Voy a quedarme con eso, bailar con mis huesos adentro de mí. Voy a contar un secreto, sacarme la foto que aún no subí. Voy a perder más el tiempo y que el aburrimiento me invada de mí. Y voy a armar con las partes la historia que pueda, la vida es así. Mi grito lo transformo en lucha y cuando me escuchan me dejo caer.
¿Estamos escuchando a Mochi? ¿Por qué no escuchaba más seguido a Mochi? Porque a mí me gusta mucho Damián Causero. Podés ponerla en el cassette de las cosas que me gustan. Amo Mochi, me encanta. Es música para bajar un cambio para mí. Claro, claro, claro. Gran letrista para mí. Más allá de como música, como letrista, muy buena. 10:42 de la mañana, seguimos en Nacionalmente hasta las 12 del mediodía. ¿Qué es los lunes, alumnos y alumnas de Nacionalmente? Los lunes es el día en donde tenemos el micro de la Dirección de Escuelas Técnicas. Hoy con la particularidad de que tenemos visita en el estudio de alguien con quien ya hemos charlado muchísimo durante estos últimos años, que es la profesora Viviana Cuaranta, es referenta de género de la dirección, y que nos viene a contar un poquitito más de todo este trabajo que estuvieron haciendo, sobre todo algunas jornadas que se estuvieron realizando, y nos trajo el manual de educación técnica con perspectiva de género, hermosísimo para aquí, para la radio. Buen día, Viviana.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ya estuvimos hablando fuera de aire, pero viste que acá hay que hacer la pantomima de que recién nos estamos viendo para que la gente del otro lado también...
Sí, además le decimos buenos días a toda la audiencia.
Claro, claramente. Bueno, venimos charlando un montón durante todo el año. Yo creo que, ojalá no estén escuchando lo de los otros micros, pero el de educación técnica lo disfrutamos particularmente, sí. Lo charlamos siempre porque nos gusta mucho, más allá de hablar con ustedes, hablar con los alumnos, con los profesores de distintos lugares de la provincia, salir un poco de la ciudad de Santa Fe, que por ahí también nos pasa un poco, ver qué es lo que está pasando en otras localidades y demás. Y me imagino que para ustedes también es parte del desafío de la Dirección de Educación Técnica. Digo, realmente, probablemente hay a lo largo y a lo ancho de la provincia donde pases o donde pises, cerca hay una escuela técnica, ¿no? Digo, debe ser
sí,
una...
creo que eso es un gran privilegio.
Claro, y un desafío también, ¿no?
Un desafío de mantenerlo. Mm. ¿No?
Uh-huh. En ese sentido...
La conquista.
Claro. En ese sentido, la discusión de género, que me imagino que no es nueva, pero que quizás en los últimos años se pudo dar con un poco más de profundidad, ¿se la recibe en todos lados de la misma forma o hay algunos lugares en donde tienen cierta resistencia todavía, digamos?
Bueno, como charlamos muchas veces en el micro, dada la cuestión cultural y los mandatos de género, la educación técnica es un área muy masculinizada históricamente. Se fue abriendo de a poquito con pequeños cambios, pero falta mucho por hacer. Y te puedo decir que hay diferentes recepciones, claro, del cuaderno. En general, es una necesidad, porque se presentan muchas situaciones de estudiantes que están en transición de género, de dificultades que se van presentando, que presenta la realidad, y que por ahí no saben o no tienen muchas herramientas como para abordarlos. También situaciones de violencia, de acoso, sí, sí. Bueno, muchas cosas. Este cuaderno que es, vos decías, bueno, que quizás que hace mucho que viene la discusión, en realidad el área de género al interior en el interior de la dirección y también dentro del INET se creó con esta gestión. Bueno, y sí, hay algunos casos que sí, por ahí es resistido o negado, te diría más bien, ¿no? Como una cuestión de negación. No es en todos los lugares ni en todas las áreas. Creo que hay áreas. La semana pasada hicimos una presentación del cuaderno, que yo, no es un manual, es un cuaderno. Perdón, digo eso porque yo tengo una cosa con
los... Me parece manuales. Perfecto.
Bueno, es un cuaderno para los docentes, que tiene a su vez un fanzine para los estudiantes, que justo se acerca la fecha para la que se puede trabajar específicamente, que es el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia con Motivos de Género. Y entonces, bueno, pretende ser eso, como herramientas para pensar, para pensarse dentro de la escuela.
¿Y cuáles son los ejes?
Los ejes son...
Se trabaja... en este cuaderno.
Bien. Los ejes son, en principio, una pequeña introducción donde tratamos de dialogar con los docentes respecto de por qué trabajar la perspectiva de género en la educación técnica, que no es un contenido más, sino que pretendemos que sea transversal a todas la manera de trabajo, ¿no? Incorporar ese foco, hacer foco en esta diferencia de género. Digo diferencia porque a partir de ahí uno puede trabajar para ser equitativo. Tiene una parte que son efemérides, pensando en que efemérides de género, pensando en que quizás no podés trabajar o dedicarte a otras cosas, o no tenés ganas, o no podés, o lo que sea, pero podés hacer una cartelera, trabajar con los estudiantes determinados días.
Es decir, que sean...
Una excusa.
Que sea el punto de partida para abordar
para
un tema.
Para algunas discusiones.
Y visibilizar algunas cuestiones, y a partir de eso dar algunos debates. Después hay conceptos básicos que tienen que ver con lo que es el sexo, el género, la identidad de género, bueno... aclarar que cuando decimos género no nos estamos refiriendo solamente a mujeres, sino también a varones y a todo el abanico, el espectro que hay entre varones y mujeres, el de diversidades sexuales. Y después tenemos dos ejes que están vinculados a la ciencia, las mujeres y la ciencia, o sea, cómo las mujeres han sido invisibilizadas en la ciencia, o sea, no es que no hubo mujeres, que quizás hubo muchísimo menos sin duda, pero también de esas mujeres que hubo está muy invisibilizado. En ese sentido hicimos todo un trabajo en la dirección de cuando se imprimieron cuadernos, poder poner imágenes de mujeres, o sea, mostrar que es posible que las mujeres estén en el laboratorio, sean mecánicas, o sea, porque en general todo el material siempre eran imágenes desde lo gráfico, eran imágenes de varones. Empezar a mostrar, a compartir testimonios, que también hicimos nosotros en principio de la gestión, cuando fue la pandemia, videitos cortos de docentes que contaban cómo ellas habían empezado a ser docentes mujeres de técnica.
Bueno, justo apuntaba ahí mi próxima pregunta, porque hablamos de alumnos y alumnas, en el sentido de cuántas alumnas mujeres hay. ¿Qué pasa con el personal docente? ¿Cómo es ese tema? Digo, uno piensa que a lo mejor si ahora hay cada vez más mujeres en las escuelas técnicas, en un futuro... habrá más docentes, mujeres, sí. Pero en la actualidad, ¿cómo
sí,
es?
Sí, igual hay bastantes mujeres, hay bastantes mujeres. Eso no fue gratis, o sea, fue costoso. Los testimonios siempre dicen que, bueno, que cuando ellas decidieron de estudiar en una escuela técnica, la familia le decía, no, ¿cómo claro. vas a estudiar en una técnica que es para varones? Hay bastantes mujeres. Sí, después se da todo esto del techo de cristal, o sea, hay todo un análisis que hacer en función de lo que es la perspectiva de género al interior. Pero, mira, no tengo acá exactamente la estadística, pero no son pocas las mujeres que son docentes de técnica.
Ajá.
Porque también, digamos, difiere mucho de las terminalidades. Hay terminalidades que son masculinizadas y otras que son feminizadas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, decirte, o en formación profesional, por ejemplo, en costura. En cocina, bueno, eso se va deconstruyendo, ¿no? Porque afortunadamente hoy ya como que hay muchísimos varones que se dedican a la gastronomía, se va como diluyendo esa diferencia.
Y por ejemplo, una jornada como la que realizaron en Rosario, que me imagino que son jornadas de encuentro también para compartir experiencias, digo, porque una cosa es lo que ustedes plantean para este tipo de cuadernos, de proyectos, de políticas en el papel y lo que termina después pasando a las escuelas, ¿no? Que es sí. cuando se pone en práctica, es cuando se ve un poco esa gimnasia de si algo está funcionando o no está funcionando y si funciona como se lo pensó o si quizás están saliendo cosas distintas, ¿no?
No, yo creo que siempre salen cosas distintas y a veces son superadoras las cosas claro. que salen, porque bueno, el aprendizaje es una construcción. Entonces, es interesante, digamos, los debates que se dan porque se presentan dificultades, entonces están las resistencias, están las personas las que dicen, no, mira, para mí esto es una necesidad, yo necesito trabajar con los alumnos, necesito herramientas, necesito saber cómo. Hay muchos problemas también de retención de mujeres y de diversidades sexuales en todo el trayecto educativo de la técnica. Bueno, y quería terminar con el otro eje que está aquí en el cuaderno, que es la mujer y el trabajo. Ajá. La mujer y el trabajo, que tiene que ver con visibilizar todo el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, que también está en transformación, que se va deconstruyendo, pero desde un lugar también más que desde la conciencia, desde la necesidad, ¿no?, de salir a trabajar. Pero eso no modifica a veces al interior de las familias el sistema, sino que las mujeres cargan con el trabajo remunerado afuera o dentro de la casa, pero remunerado, y después todas las otras tareas. Eso, ese eje es muy importante porque para mí visibiliza un montón también las razones por las que las mujeres no hemos podido a veces acceder a otros grados de estudio, a otros cargos, a otras dedicaciones para el trabajo, porque es un tiempo dedicado al trabajo reproductivo y doméstico. Y el último eje es el eje de violencia, que tiene que ver con caracterizar los tipos y modalidades de violencia, visibilizar los femicidios, y bueno, proponer algunas actividades como esta, que está destinada a estudiantes, que es un anexo, un fanzine, que tiene una propuesta de trabajar con canciones, ver el círculo de la violencia, ¿no? El círculo patológico de la violencia de género, y también un violentómetro, donde se pueden identificar algunos signos de alerta en relaciones violentas. Y también hay unos pequeños videitos. Bueno, verán que el cuaderno está linkeado con muchos QRs y links que tienen desde videitos que duran unos minutos, canciones, artículos periodísticos, informes estadísticos. Bueno, nada, eso pretende ser un material de apoyo, no una carga. Y bueno, poder aportar a eso, a la visibilización, a reconocer las diferencias y a trabajar desde ahí, a aportar desde ese lugar, a hacer una sociedad un poquito más equitativa, ¿no?
¿Qué pasa con las y los docentes? Porque digo, a veces en esta cuestión casi sistémica real de la que hablamos, de que hay espacios que fueron siempre más masculinizados, tiene que ver un poco con también ciertos discursos que se sostenían desde el aula, digo, sin, ¿no?, duda. ¿Y cómo han recibido las y los docentes este tipo de material, este tipo de contenido? Esta discusión, porque en realidad es eso, ¿no? Es abrir a una discusión en un espacio en donde, como vos decías, tradicionalmente, y nunca mejor usada la palabra, era un espacio de hombres en donde las mujeres se abrían paso un poquito como a los tumbos, ¿no?
Digo. Sí. Y hay un poquito de todo, como te digo. Hay gente que plantea que es una necesidad, que quiere hacer algo y no, por ahí no sabe cómo, necesita más apoyo o herramientas o propuestas. Nosotros trabajamos mucho en coordinación con el programa ESI, con el equipo. Y el equipo ya viene haciendo un trabajo y en muchas escuelas hay referentes. Entonces ya hay, en ese sentido, hay docentes que tienen un trayecto hecho, un camino. Y con eso es diferente la construcción. Después hay, sobre todo, algunos varones, no exclusivamente, también hay mujeres que tienen como ciertas resistencias, en el sentido de, creo que tiene que ver un poco con plantear cómo les gustaría que fuera, ¿no? Pero claro, que falta, hay una distancia entre la realidad y ese deseo. Y en ese sentido, nosotros hicimos unos cursos con el equipo del programa de masculinidades de Varones por la Igualdad del Ministerio de Género, que estuvo destinado exclusivamente a docentes varones. Fue una experiencia inédita, nunca se había hecho un curso exclusivamente para docentes varones, pero fue re importante porque hicimos dos cortes este año y el año pasado. Y realmente fue muy interesante todo el camino que hicieron de reconocimiento de también cómo los mandatos de géneros los habían afectado como varones, ¿no? En esta cuestión de la afectividad, de las emociones, de tener que demostrar que sos varón, que sos fuerte, que sos el sustento, que una cantidad de cuestiones que también tienen su impacto en los hechos que van sucediendo, ¿no? Como esto, a veces las violaciones que se dan en Patota, lo que pasó con el muchacho Báez, uh-huh. O sea, un montón de situaciones que son producto de esos mandatos de género, de tener que demostrar qué y qué pasa cuando están en grupo, bueno, una cantidad de cosas. Bueno, vamos por eso, por intentar dialogar, entendernos, aún con todas esas diferencias, esas resistencias. Hay muchas resistencias, hay negaciones y también hay necesidades. Creo que esos serían como los tres grandes formas de recibirlo de parte de los docentes.
Estoy pensando algo que tiene que ver un poco con la escuela técnica que circunda. Viste como así vos llegas a una fiesta y si son 10 varones y una mina y hay un bebé, el bebé se le da a la mina. Uh-huh. No como una cosa de que vos por ser mujer ya tenés una propensión natural a saber qué hacer con un chico. A mí me llegan a dar un chico, yo le doy un alfajor, porque la verdad no tengo mucha idea, ¿no? A la inversa, con los varones pasa esto con las cosas, con ciertas cosas técnicas de la casa, ¿no? Y si no las sabes hacer, sos un inútil. Es como que la palabra inútil está siempre ahí dando vueltas, que es algo que a todos nos cae mal, pero me parece que a los varones peor todavía. No nos cae mal, nos hace daño, digamos. Uh-huh. Entonces, si se rompe un caño, anda a buscar a tu compañero que él va a saber, ¿no?
Sí,
y
sí,
probablemente
sí.
No sepa. Digo, qué loco, porque es un poco ese ejemplo medio bobo que estoy dando, pero es algo con lo que me imagino ustedes tienen que convivir todos los días, ¿no? La idea de que hay conocimientos naturales para unos y para otros, ¿no? Y claro. Evidentemente eso es algo re difícil de desarmar, me imagino.
Sí, por supuesto. Pero nosotros vivimos, o sea, en la técnica, porque estamos hablando ahora de estos temas y porque justamente estamos como en el meollo de la situación por esta división,
claro,
que justamente estás diciendo. Pero en realidad todos, es lo que vos estás diciendo, todos estamos atravesados por mandatos de género. Uh-huh. Todos, por eso también el cuaderno está planteado en un lenguaje que pretende también hacer como una interpelación personal, porque entendemos que si no hay una revisión, una conciencia, un estar alerta, repetimos esos mandatos de una manera automática. Esto que vos estás diciendo, o sea, hay que hacer consciente estos mandatos que sí, como vos decís, desde los discursos escolares, por eso acá hay una parte donde empieza hablando desde los cuentos tradicionales, que
claro,
tenían todo un mandato también ahí, ¿no? De que tenés que ser la princesa, que un día va a venir el príncipe, te va a rescatar.
La resolución del conflicto la tiene siempre el varón.
Exactamente.
Siempre que tiene que responder.
Exactamente. Y también cómo aprendimos a leer, con qué frases, ¿no? Uh-huh. Siempre las frases con las que, bueno, por lo menos yo, que tengo muchos años, aprendí con mi mamá me mima.
Claro.
O sea, toda la parte emocional a cargo y del interior de la casa a cargo de las mujeres y el resto a cargo de los varones. O sea, sin duda que estos mandatos se aprenden en los ámbitos de socialización y la escuela es un ámbito de socialización por excelencia. Entonces, bueno, o sea, no va a ser suficiente con lo que haga la escuela, pero lo que hace la escuela es muy importante, ¿no? Y la otra vez un docente nos preguntaba porque dónde encontrar tiempo para hacer estas cosas.
Claro.
Bueno, yo creo que es un compromiso ético, ¿no? Es decir, pensar en una educación técnica cada vez más, más inclusiva, más equitativa en este sentido, es un compromiso ético.
Claramente. Estamos con la profesora Viviana Cuaranta, con quien hemos charlado mucho durante todo este año, siempre telefónicamente, pero nos gusta mucho que vengan también acá porque podemos charlar un poco más en profundidad a veces. Y la verdad que el trabajo que han estado realizando está muy, muy interesante. Y ahora nos queda también este cuaderno para nosotros, para poder también, bueno, consultarlo. Es materia de consulta, ¿por qué no? Las cosas específicas de la escuela técnica no tendrán mucho que ver, pero en el resto nos va a servir a todos y todas, eso no tengas duda. Viviana, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes siempre por estar tan disponibles y por coparse con estos temas, con visibilizar la educación técnica de la provincia. Lo que va pasando así en distintos lugares, que es muy heterogéneo y es re interesante darle voz.
Y que se sostenga, sobre todo, que es muy importante que se siga sosteniendo.
Y vamos por la educación pública, por favor.
Por favor, sí.
Defendamos.
Son las 11 de la mañana, nos tenemos que ir a la pausa. Inmejorable cierre para este micro de todos los lunes. Nosotros, pausa y a la vuelta, que labure Barovero. ¿Qué crees que te...